¿Qué es una mala madre? Es solo un estigma para quienes adoramos a nuestros hijos, pero no nos descuidamos de nosotras mismas. Tenemos una vida propia y una mirada particular de la maternidad de la que no siempre se habla en público. Esta es una charla de mamá a mamá, con la que seguro te identificarás. Bienvenidos a este podcast de Mote Radio, La Mala Madre.
Saludos con todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Mala Madre, espacio en el que compartimos experiencias con mamás, quienes nos hablan de situaciones reales de la maternidad, pero que a veces no solemos hablarlas en público por el temor a que nos digan malas madres. Detrás de las diferentes etapas que tenemos como mamás, pasamos por muchas situaciones que al final se resumen en unos hijos maravillosos, pero con muchas cosas que contar. Y queremos que las personas que nos escuchen se identifiquen con nuestras historias, que sepan que no somos a las únicas a las que nos pasa determinada situación. Les recordamos que nuestros podcasts de Mote Radio los pueden escuchar a través de nuestras redes sociales. Estamos como Podcast Mote Radio. También sonamos en Spotify y en nuestra página web, www.moteradio.com. Agradecemos a Radio Noticias Cuenca, quienes se han convertido en nuestros aliados para las grabaciones de este podcast de La Mala Madre. Hoy nos acompaña Yesenia Espinosa, magíster en literatura infantil y juvenil. Ha publicado en las revistas de la UNAE, Revista Iguales de México, Loja Grita Arte y Máquina Combinatoria. Posee 4 poemarios: Eros es Razón en el 2013, Brumas de Amor y Soledad 2014, Desde las Calcinadas Llanuras del Amor 2017, La Segunda Luna en el 2022, Su Cuento Infantil con el Señor Pestañas en el 2021. Forma parte de libros colectivos como Continuo, Discontinuo, Continuo del 2021 y Octámbulos en el 2022. Ha participado en recitales poéticos a nivel nacional e internacional. Ha sido considerada en algunas antologías y es miembro colectivo de Cuchara de Palo. Pero hoy nos va a comentar sobre su experiencia como mamá. Es una alegría inmensa tenerla con nosotros, pues nos va a compartir su experiencia como mamá del señor Pestañas. ¿Cómo está, Yesenia? Bienvenida.
Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes un espacio. Ya he observado, he escuchado mucho de lo que han tratado sobre la mala madre y creo que no, muchas nos sentimos identificadas, pero también hemos sentido un alivio al saber que esas realidades que muchas mamás han contado también son nuestras y que un poco quitarnos de encima ese peso que a veces la sociedad nos impone de que tenemos que ser perfectas y no lo somos. Entonces, ha sido muy importante seguir lo que las mamás han dicho y saber que no estamos solas. Es muy importante en una sociedad donde la mujer ya no solo se dedica a ser mamá, sino es profesional y cumplimos muchos roles más, en saber que a veces cuando fallamos o escuchar sugerencias, recomendaciones, sí ha sido gratificante y también yo diría un gran alivio. Gracias por el espacio también que me concede.
Muchísimas gracias. Bueno, el tema que queremos tratar ahorita, bueno, es sobre el señor Pestañas, que usted nos va a contar de qué se trata, quién es el señor Pestañas y de qué aborda este libro.
Ya, es un libro infantil que, bueno, obviamente lo pueden leer adultos también, ¿no? Pero es un libro que nació por una situación que se dio con mi pequeño. Un día, creo que tenía 2 añitos, 3 añitos, él se despertó y así comienza la historia, porque me parece que soñó y me dijo: mamá, tú llorabas por un hijo y yo necesitaba una mamá. Entonces, claro, se imaginarán el cómo se me puso el corazoncito a partir de ahí, ¿no? Por un lado, ahí nació realmente el cómo iniciar la historia. Dos, también nace desde la idea de contarle al señor Pestañas su origen, porque el señor Pestañas es un niño que llegó a mi hogar a través del proceso de adopción y es un derecho de él saber su verdad, ¿no? Que lo asuma con total naturalidad, que lo asuma como una realidad suya, como parte de su identidad, que lo asuma de tal manera que en ningún momento, en ninguna etapa de su vida, toquen el tema de adopción y sea su parte vulnerable, sino todo lo contrario, ¿no? Que lo tome con total naturalidad. Claro, van a haber muchas preguntas que él puede hacer referente a eso mientras va creciendo o va tomando conciencia de esa situación, ¿sí? Porque él sabe que no salió de mi vientre. A veces pregunta, ¿y tú, mamá, saliste de la pancita de la abuela? ¿O cómo fue? Entonces, más bien es para irle orientando y repito, es para que jamás en la vida nadie toque el tema de adopción y que sea una parte vulnerable en él, sino que sea una fortaleza y que lo diga así y punto. Entonces, que sabemos todo el mundo de o lo que se habla del bullying ahora, ¿no? Entonces, que eso no sea un punto vulnerable para él, que lo vean con naturalidad, así lo manejamos en la escuelita, así lo manejamos en familia. Todo el mundo sabe que es un niño adoptado, pero nadie lo trata de tal manera, ¿sí? Es decir, es una realidad, pero todos en casa, desde mi familia más cercana hasta familiares más lejanos, lo toman así. Entonces, jamás ha habido en familia alguna expresión de ese niño, cierta característica, para nada. Entonces, si desde el núcleo familiar más íntimo hasta, digamos, más ampliado, se toma así a la adopción, sería que importante que la adopción desde el campo social se lo tome así, con naturalidad, ¿no? Sin más bien criticar a la persona o la mamá por la decisión que tomó, porque no sabemos qué pudo haber sucedido. Entonces, esa fue realmente la intención. Pero también, tal vez si algún adulto lee el texto y por A o B circunstancias no pueden tener un hijo, ver a la adopción como una opción, sí, una opción llena de ternura, llena de, yo diría, de conocimiento, de trabajo con uno mismo, de superar muchos dolores, muchas carencias que podemos tener para que ese niño, niña, joven, adolescente llegue al hogar.
Usted narra la situación de adopción en el cuento de una manera muy dulce. Entonces, tal vez, o sea, la adopción sí se ha visto hasta cierto punto como un tabú. O sea, ahorita estamos hablando, pero porque usted vivió esta realidad y lo asume de esa manera. Pero, ¿cómo se sintió al evidenciar esta situación de esta manera? O sea, leer este cuento implícitamente no habla sobre la adopción, porque nunca
no recuerdo, está la palabra. Palabra no está ahí.
Ya ve, perfecto. Entonces, nunca está esa adopción. Pero cuando yo le leo a mi guagua así me pregunta, ¿cómo es eso que el bebé no estuvo en la pancita? O sea, claro, nunca dice en ninguna parte del texto. Entonces, ¿cómo ve este proceso de tratarlo de esa manera a la adopción? Es muy dulce el libro, me encanta y a mis guaguas les gusta. Entonces, ¿cómo ve esa situación?
Bueno, justamente es tratar de abordar un tema duro, sí, fuerte, buscando las palabras adecuadas, ¿no? Y eso es la literatura, es buscar la palabra precisa que calce y hacer que todo el ambiente de la historia sea así, porque el niño tiene que entenderlo así. Yo creo que a través de la literatura los niños pueden entender problemas muy graves que suceden en el mundo, no solamente lo que puede suceder de manera personal, sino yo diría hasta en lo social, ¿no? Cómo contar a un niño que estamos viviendo una guerra, por decirlo, ¿no? Y yo creo que la literatura infantil tiene esas herramientas para acercarles a esa realidad, pero no enfrentarles a una realidad dura y cruel, sino más bien, aunque la vida lo es, pero ir viendo en ellos, o irles contando, perdón, a ellos, desde la parte más tierna que pueda salir. Yo creo que, bueno, yo siempre me resistí un poco a escribir cuentos, porque consideraba que no era mi fortaleza. Pero después de haber incursionado a través de este cuento en la narrativa, considero que fue hasta muy, muy importante para mi formación literaria, para mi carrera literaria, porque me encontré o me descubrí a mí misma en otro ángulo, siendo esa mamá, y todas las mamás, pues creo que buscamos contar las cosas a nuestros pequeños de la manera más serena, más tranquila, con entereza, con fortaleza, aunque ellos nos vean llorar, ¿no? Pero claro, ellos nos verán llorar, nos limpiamos las lágrimas y luego les contamos a la medida que se pueda, ¿sí? Porque yo ahí no puedo decir ciertos detalles, porque es un niño. Ya el señor Pestañas irá creciendo, irá teniendo preguntas, preguntas que, dicho sea de paso, podré responder y otras no, porque yo no tengo toda la verdad, ¿no es cierto? No tengo todas las respuestas a lo que él se pueda formular, pero sí irnos preparando para lo que se vaya, vaya llegando, vaya formulando preguntas, las dudas que él tendrá, la situación, yo a veces pienso, de autoestima que se puedan dar. Entonces, la idea es trabajar en ello poco a poco, y yo creo que él se identifica muy bien que él es el señor Pestañas. O sea, muchas veces me encuentro con personas que como usted, compraron el texto y por haber razón de la vida nos encontramos y nos identifican. Entonces no le llaman del nombre y el apellido, sino es el señor Pestañas, y él así se identifica. Entonces, como que le doy una identidad también a él mismo. Y él sabe que es un niño muy amado, muy querido, muy esperado, y eso es lo que a mí me interesa, que con lo que él vaya creciendo.
¿Cómo vivió usted todo este proceso de convertirse en madre de José Alejandro o el señor Pestañas?
Bueno, primero fue muy doloroso, por eso le decía que hay que, bueno, inclusive yo podría decir que hay algunas heridas que no han cicatrizado del todo. Primero porque yo tomo la iniciativa, bueno, tenía algunos años de matrimonio y no lograba concebir, tuve un aborto más o menos por el 2013 y eso a mí me sacudió terriblemente. Yo escuchaba lo que una mamá hablaba del hijo arcoíris y aunque la niña nació y murió a los pocos días. Bueno, claro, yo no he vivido eso, pero entiendo ese dolor. Yo tuve un aborto, muchos años que no me embaracé, y en ese tiempo mi esposo pues no le daba mucha importancia. Le decía, si no te embarazas, no te embarazas. Pero también me conllevó a preguntarme a mí, ¿yo quiero ser mamá porque yo quiero o porque es una imposición de la sociedad? Sí, o sea, yo me casé ¿para qué? Para ser solamente mamá, eso es lo que realmente quiero. Y bueno, al reflexionar, al ser autocrítica, dije, bueno, no, yo sí quiero ser mamá, pero porque yo quiero. Sí, me dolía mucho porque a veces eran, y ya te embarazas. O sea, son cosas muy duras que yo un día le dije a mi familia, no me pregunten más sobre aquello. No me pregunten si me embarazo, si no me embarazo, si pasa aquello, no lo hagan, no más, porque ni yo mismo sé qué pasa, ni yo mismo puedo controlar, ni yo mismo entiendo o me entiendo como para poderles decir a ustedes qué es lo que está pasando. En el 2015 fallece mi abuelo paterno y me dolió mucho porque yo a mi abuelo lo amaba o lo amo mucho y me dio mucho dolor que yo soy la primera nieta y nunca conoció alguien de mí. Él murió en diciembre del 2015 y bueno, me entró una crisis y un X día le digo a mi esposo, le digo, pues sabes, ¿por qué no adoptamos? Porque yo ya había escuchado o una compañera de mi trabajo hizo ese proceso de adopción. Claro, para ella no fue tan fácil, no fue nada sencillo, pero él me dijo, está bien, hagamos. Bueno, fui al MIES, me dijeron que tenía que abrirse una etapa de formación. Eso fue en marzo cuando yo averigüé. En junio me llamaron porque dejé los datos. Fuimos 3 días a esta cuestión de formación. Hicimos algunos de... bueno, después de eso tuvimos que hacer un proceso de entrega de papeles. Más o menos el proceso de formación fue en junio. Para julio teníamos que entregar toda una documentación para justificar que podíamos estar o sostener a un niño económicamente hablando. Luego había, bueno, íbamos pasando procesos, ¿no? Al poco tiempo nos tenían que hacer una visita, hacernos unos test psicológicos, donde yo decía, voy a terminar ahí evidenciando toda mi locura. Pero primero nos hicieron ese test psicológico 3 días, todo el tiempo llenando cosas, dibujando y demás. Obviamente los psicólogos del MIES hablaron con nosotros y nos dijeron, miren, aquí hay falencias y demás. Luego decidimos irnos de viaje y yo le decía a él, sabes que yo pues siento que este es nuestro último año solteros, decía yo. Yo siento que él o ella van a llegar. Estando de viaje, nos llaman del MIES y nos dicen, ¿saben qué? Tenemos que hacerles una visita al hogar que conllevaba toda la familia. Entonces, nosotros con la familia sí veníamos hablando. Por ejemplo, a veces, y antiguamente, pues, lo que hacían era, este niño quiero, esto me lo llevo. Entonces, claro, es como que una mercancía, es como que yo me compro un collar y ese me gustó y ese me llevo. Entonces, acá todo el proceso es diferente, usted no escoge niño o niña, de qué edad, de qué condición, solamente lo que tenemos como un antecedente es que es de la zona 6, es decir, puede ser de Azuay, Cañar o Morona, Santiago. Entonces, claro, cuando yo comentaba esto, mi abuela me decía, no, o sea, yo tengo que ir a hablar y yo tengo que decir que te den un rubio, así como vos, ¿no? Entonces yo le decía, no, o sea, usted no puede hacer eso, no podemos escoger, porque honestamente, claro, a mí me dolía y de alguna manera me sigue doliendo esto de no poder ser madre biológica, pero ya no con ese dolor con el que yo pueda transmitir ese dolor a mi hijo o cargar a mi hijo con ese dolor, ¿sí? De hacerle responsable a él de algo que no le corresponde. Entonces, bueno, tuvimos una reunión en casa. Habían muchas dudas de la familia, de parte de él. Mi abuelo no quería, por ejemplo. No sé, no es que me decía, no, jamás. No. Y cuando le comenté, me dijo, mi opinión es que no. Pero mis papás, mis suegros y amigas, porque pidieron que vayan amistades, mis hermanos, estábamos todos de acuerdo. Claro que me parece, estoy un poco lucubrando, pero me parece que para esa época los psicólogos vieron que habían posibilidades y más bien como que agilitaron un poco el proceso. Los niños cuando llegan a la casa hogar, ellos también pasan un proceso de que no pueden ser insertados a sus familias. En este caso pues no hay mucha información realmente. Y a ellos también tienen que hacerles que cumplan un proceso legal donde ellos pueden ser adoptados. Todo más o menos coincidió, y eso ya lo sé por la documentación que recibí, que más o menos todo coincidió. Mientras se le dieron el certificado de que podía ser adoptado, nosotros estábamos ya en el proceso de los análisis psicológicos. Bueno, hubo esa cuestión de ese diálogo, de esa unión, de ese encuentro con los psicólogos en casa, donde ellos fueron también a constatar que todas las fotografías entregadas eran ciertas, de que él iba a tener un espacio y demás. Y bueno, pasó todo agosto, porque la entrevista fue un 5 de agosto más o menos, pasó todo el mes, y a fines de mes le digo a mi esposo, ya no aguanto, o sea, no seas malo, vamos al MIES, investiguemos, ¿qué pasa? Y fue un viernes y, bueno, yo le llamo eso los dolores de parto, porque ese viernes yo tenía mucha ansiedad. Y bueno, me dijeron, es posible de que llegue alguien. ellos no me podían decir nada, por supuesto, ellos como profesionales, pero me decían, es posible, es posible. Yo le decía, no, yo siento, yo presiento esa intuición femenina que usted sabe que no nos falla. Y si usted quiere ya la intuición de mamá, y me acuerdo que para ese lunes y martes hay un cambio, yo soy docente y hubo un cambio en el currículo, estoy hablando del 2016, entonces estábamos en capacitaciones, yo tenía una amiga que cada 5 minutos, ya te llamaron, ya te dijeron algo, yo le dije a ella, no, no seas mala, te lo ruego, no me estreses más, cuando yo sepa, te lo juro, la primera persona que voy a llamar a contar vas a ser vos. Entonces me acuerdo que salí con un grupo de compañeros, estábamos fuera de la linda Toral, que donde era la capacitación, comiendo salchipapas. Cuando me llaman, yo tenía registrado el número de celular y dije, ya, es para esto. Me llaman y me dicen, Julianita de tal, se le ha asignado a un niño y queremos que venga al MIES porque hay que hacer un proceso para eso también. Entonces yo me aloqué, no era muy diestro en conducir, entonces a mi amigo, no seas malo, dame sacando el carro. No podía conducir bien, más los nervios, yo no sé cómo llegué. Cuando yo llegué, mi esposo ya estuvo ahí. Entonces, bueno, nos encerraron en un lugar. Y me acuerdo, Cristian, el psicólogo de esa época en el MIES, nos dijo, ¿qué creen que es? Pero claro, yo más astuta, no sé, vi desde la entrada que decía el nombre del pequeño. Sí, digo, es un varón. Además de todo, porque yo siempre sabía que iba a tener un hijo varón. Entonces, bueno, él abre la carpeta y nos comienza a leer detalles de cómo lo encontraron, dónde lo encontraron. Y lo que más me sacudió, honestamente, y claro, me contuve las lágrimas por controlar las emociones, ¿no? Fue cuando me dijeron que él en ese tiempo tenía 7 meses. 7 meses. Porque me dijeron, nació en tal fecha, y yo comencé así, literal, con los dedos. Y le digo, ¿tiene 7 meses? Y me dice, sí. Yo lo conocí a él por una fotografía que le habían tomado. Así todo un risueño, un coqueto como es él. Y bueno, nos dijeron, tómense el tiempo y... porque hay que hacer un documento en donde ustedes aceptan a ese niño. No lo conocíamos, solo por foto. Entonces, dice, tome su tiempo, vengan mañana, cuando decidan. Y dijimos, no, este rato, podemos hacer el oficio aquí mismo, nos ayudan a imprimir. Y así fue lo que hicimos. Entonces ahí fueron las orientaciones, 15 días para arreglar el dormitorio, ver vestimenta, tetas, pañales, todo eso. Aunque, honestamente, insisto, no creo en las casualidades. Y yo ya, para cuando ellos fueron en ese agosto a visitarnos, él ya tenía su cuna, tenía sus colchas, tenía poquitas cosas, pero ya tenía. Es como que tal vez llamé a través de esa manera la energía, ¿no? Luego, pues ya pasaron esos 15 días, fuimos al Tadeo Torres, y de la manera que le conocimos está también relatada en el cuento, fue que él estaba más o menos sentadito, porque no se sentaba bien todavía, entre unos cojines al lado de una monjita. Entonces nos acercamos y yo creo que siempre hubo una conexión de inmediata, ¿no? Entonces nos pusimos a jugar con él, le dimos papilla, le dimos biberón, le cambiamos el pañal. Ese primer día él se durmió en brazos del papá. Bueno, hubo una segunda, al siguiente día lo fuimos a ver, le llevamos a la casa. Nos acompañaron en la casa todo el día para ver cómo interactuábamos, porque eso también es importante. El MIES durante el primer año nos hizo el seguimiento cada 3 meses, en el segundo año cada 6 meses, y todo con normalidad. No ha habido una diferencia de lo que he visto de otras mamás. Claro, yo me perdí el embarazo. Me perdí prácticamente los 8 meses porque él llegó justamente el día que cumplía 8 meses, llegó a casa. Entonces, claro, yo me perdí eso, pero lo demás, como todas las mamás, no veo diferencia en ello.
Como usted dice, si bien Pepe Alejo no estuvo en su pancita, ¿eso cuenta?
No, no, no cuenta, para mí no cuenta él. Él ya es como que ya estuvo en mí de alguna manera, porque no me costó de ninguna forma acoplarme a él. Me acuerdo que el primer día hasta me orinó. O sea, el primer día, todas esas cosas que viven las mamás, ¿no? El primer día ya se me hizo pipí encima. Bueno, yo ya tenía una sobrina. Digamos, he criado o tenía cerca a primitos pequeños. Yo sabía cómo era ya cambiar un pañal, dar una teta. No me costó para nada. Y yo creo que a él como bebé tampoco. Tampoco. Porque desde el primer día durmió bien, que uno está preocupado, estará respirando, estará bien, se sentirá cómodo, pero realmente desde el primer día o desde el primer instante que le dio que nos vimos, como que hubo esa empatía. Entonces él vivía en mi día de alguna manera, cómo no lo sé, pero yo siempre pienso en ello.
Claro, la adopción puede ser un tema tabú, como decíamos, pero usted humaniza la adopción en este cuento y más bien se convierte en un texto conmovedor y sentimental.
Me han dicho muchos, o me han escrito, yo leí El Señor Pestañas y me he puesto a llorar mucho. Inclusive a veces los varones que pueden verlo a los hijos así de lado, y no es así, pues no, la paternidad también es importante. Y muchos me dicen, he llorado, inclusive... a mi esposo, yo no tenía todavía el cuento, o creo que sí, no, sí, sí tenía el cuento, y le dije, mira, si te interesa, lee. Y yo me llevé la sorpresa, porque él es fuerte, ¿no? Y cuando le vi con el libro, él lloró y me dijo, bueno, sí, me has conmovido, es muy dulce, es una forma muy... muy sutil de llegar a los niños, pero también a los adultos. Ese es el objetivo, no sensibilizar hacia un tema que a veces nos olvidamos que existe o que lo vemos mal, porque consideramos que el niño con qué carga genética vendrá y qué horrores podrá hacer, cuando nos olvidamos que el niño es reflejo de lo que del contexto, ¿no? Claro, obviamente tiene una carga genética que es importantísima, pero también va a depender del contexto del núcleo familiar, la educación que se le dé, las normas que se le ponga, etcétera. Eso somos los seres humanos, indistintamente que vivamos o tengamos relación con nuestros padres biológicos.
El libro, bueno, es un cuento infantil, entonces llama la atención y atrae a los niños. Yo les he leído a mis hijos, tengo a Sammy de 9 años y a León de 5 años. Y hay una parte en el libro que usted escribe, dice, ¿te acuerdas cuando te lastimaste la ceja? Con serenidad me dijiste, no me duele, tranquila mamá. Yo le leí eso a mi hijo, León de 5 años, y me dijo, mami, mira, es lo mismo que yo te digo a ti. O sea, me pareció increíble ese momento, pues sin importar cómo nos hayamos convertido en mamá, yo de León y usted del señor Pestañas, son nuestros hijos.
Así es. Además porque los hijos son maestros, los hijos son maestros nuestros. Imagínense que un niño le diga, tranquila, mami, tranquila, y él me lo dice mucho, y él generalmente me acompaña, está conmigo... Pero él es así, ya es. Hoy día no más para venir, era yo te guío, según el GPS, y ándate por aquí, verás más allá a la derecha, más allá a la izquierda. Son cosas así que son importantes para los adultos, porque a veces pensamos que los niños son los estresados, o nos estresan, más bien somos nosotros quienes les estresamos a ellos. Entonces, además son vivencias, ¿no? Cuando él se rompió la ceja, pues claro, lloró solo ese momento y le estoy hablando que tenía 2 añitos. Y lo tomó con una serenidad, ya, tal vez ya no le dolía, pues más bien era mi llanto, mi desesperación, y él tranquilo. Entonces, los niños son nuestros maestros, por supuesto.
En el cuento hay preguntas difíciles que el niño le hace, como por ejemplo, pero seguro que mi otra mamá me quería... ¿Cómo afrontar eso o esa situación? O sea, porque como usted nos dice, siempre van a haber las preguntas por parte de él.
Claro, yo pienso que como le decía, son preguntas que se van a ir formulando y cada vez van a ser más complejas. Sí, y yo creo que es mi responsabilidad irme preparando para saber cómo voy, le voy diciendo, ¿no? O le voy respondiendo, que como dije, algún momento le voy a decir, hijo, no sé qué decirte. Seguramente va a llegar ese momento, pero jamás en él se va a inculcar el hecho de que sienta rencor o resentimiento hacia esa persona, porque no sabemos qué pasó. No soy quien para criticar la decisión que ella tomó, porque al fin y al cabo, si usted piensa por la decisión que ella tomó, yo me convertí en mamá. Es duro decirlo, pero es verdad, ¿no es cierto? No siempre es lo que uno quiere, no siempre es lo que uno aspira, lo que uno desea, porque a pesar de que él está conmigo y yo disfruto de todo lo que él es, obviamente nunca hubiese querido que suceda lo que sucedió, pero a pesar de ese mal acontecimiento, me convertí en madre. Entonces, ¿cómo inculcar eso? Y no estaría bien de mi parte inculcarle un resentimiento, o todo lo contrario, ¿no? Ella seguramente tuvo sus motivos, tuvo sus razones, y tal vez para ella no fue nada fácil hacerlo tampoco.
Si bien en el libro usted le aclara que le ama, que es la mamá y que le ama, él en el libro manifiesta que tiene miedo a la soledad.
Sí.
¿Tal vez es por la situación que les involucra o es podría ser un miedo normal como bebé?
Bueno, sí puede ser un miedo normal. Creo que los niños siempre hablan de quedarse solos, ¿no? Pero yo sí pienso que en él hay un poco más. Tal vez es por todo el proceso de embarazo, que no sé cómo fue, el cómo fue encontrado también, pero él no le gusta estar solo. Jamás, no le gusta, es algo que no le agrada. Entonces, por ejemplo, él tiene miedo de que si salimos de casa, ¿con quién se queda? Entonces, no, tú te vas con nosotros o te quedas con siempre cuidado, ¿no? Siempre está con alguien. Yo sí tengo que agradecer mucho a mi suegra, porque este proceso también de ser mamá me ha sido más sencillo, porque ella ha sido un soporte muy importante en la crianza del señor Pestañas, en la ayuda que me ha brindado, y hablo de mujer a mujer y hablo de madre a madre. Es muy importante eso también recalcar. Entonces, como le digo, es muy importante que él vaya teniendo conciencia de todo eso, ¿sí? Y sobre todo que sepa que a pesar de todo lo que pudo haber pasado, él siempre va a estar con nosotros. Y aunque yo falte, porque en algún momento voy a faltar, que él sepa que siempre va a estar con alguien. Él tiene también una concepción de la familia muy importante. Sí, o sea, no es algo que yo le digo todos los días, cada rato, pero sí tiene esa concepción de que la familia para él es importante. Él se emociona cuando llega la familia a la casa, cuando va a estar rodeado de primos, de tíos o de amistades inclusive, porque yo creo que es esa necesidad de él de no sentirse solo. Entonces puede ser desde el embarazo, de lo que pasó cuando mamá le dejó, pienso yo.
¿Cómo se siente usted el haberse convertido en madre gracias al señor Pestañas?
Bueno, yo es de una situación de la que no me arrepiento para nada. De ningún paso que di, cómo lo di, todo lo que hice para lograr convertirme en mamá, de todo lo que yo he tenido que superar, de todo lo que yo he tenido que trabajar en mí misma para superar ciertas cosas. Entonces ha sido un proceso de crecimiento hasta personal, ¿sí? Yo trato de ser la mejor mamá, pero fallo mucho, por supuesto, me equivoco bastante. Él es un niño crítico, entonces también me dice, no me gusta esto, tú haces aquello, y yo pienso que eso es importante, ¿no? Pero es de algo que yo me siento muy, muy feliz, muy orgullosa, pero tampoco quiero que esto se le vuelva a él un estigma, algo que está aquí como un letrero, sino más bien la idea es que se lleve con naturalidad. Si en algún momento se cruzara con algún niño que, o niña, señor, señorita, que vivió algo así, pues que sepa que son circunstancias de la vida, sí, que pasan y que con ello hay que convivir y superar y ser feliz.
Muchísimas gracias, mi estimada Yesenia, por habernos acompañado en este espacio de la Mala Madre.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y animar a esas personas que tal vez por haber razón no pueden concebir que realmente vean a la adopción como un camino de ser felices y hacer feliz a alguien más.
Perfecto, muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este nuevo episodio de La Mala Madre. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue La Mala Madre, un podcast de Mote Radio.